Así está la vaina.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
Este es George W. Bush, quien fue presidente de los Estados Unidos de 2001 a 2009. En esta locución presidencial de marzo de 2003, el entonces presidente Bush se dirige al pueblo estadounidense con las siguientes palabras. Las fuerzas de Estados Unidos y la coalición acaban de comenzar operaciones militares para desarmar Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. El 20 de marzo de 2003, hace 20 años, misiles del ejército de los Estados Unidos y de los países de la coalición internacional fueron empleados para bombardear la capital de Irak. Esta coalición buscaba derrocar el régimen de Saddam Hussein. Los motivos de la invasión a Irak hay que buscarlos en dos grandes postulados que defendía la coalición internacional liderada por los Estados Unidos, que Irak tenía armas de destrucción masiva y que el régimen de Hussein financiaba Al Qaeda, el grupo terrorista responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Recordemos que hace casi 22 años, el 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos sufrieron el peor ataque terrorista de su historia, que dejó casi 3.000 muertos y miles de heridos. 19 terroristas secuestraron 4 aviones comerciales, estrellaron 2 de estos en las Torres Gemelas de Nueva York, otro lo estrellaron contra el edificio del Pentágono en Washington y un cuarto avión se estrelló en Pensilvania. Estos ataques, conocidos como el 9-11, dieron origen a la guerra contra el terrorismo o guerra contra el terror, un tipo diferente de guerra que implica tanto la batalla armada como la batalla ideológica, como se encuentra consignado en los archivos de seguridad nacional de la Casa Blanca. Lo paradójico es que nunca se encontraron armas de destrucción masiva, ni pruebas que vincularan a Hussein con Al Qaeda. Aún así, la invasión a este país del Medio Oriente ha dejado graves secuelas en la población y en toda esta región. Fueron 8 años de invasión y posterior ocupación a este país. La Operación Libertad de Irak finalizó formalmente en 2011, cuando Barack Obama ya era presidente de los Estados Unidos. Pero el conflicto continuó y unos pocos miles de soldados estadounidenses aún permanecen en este territorio.
Good afternoon, everybody. As a candidate for president, I pledge to bring the war in Iraq to a responsible end. For the sake of our national security and to strengthen American leadership around the world. After taking office, I announced a new strategy that would end our combat mission in Iraq and remove all of our troops by the end of 2011.
Así daba por finalizada la ocupación de Irak el entonces presidente Barack Obama, quien además anunciaba el retiro de las tropas estadounidenses para finales de 2011. Esta guerra ha dejado un estimado de 500.000 vidas perdidas, de civiles iraquíes, millones de desplazados y refugiados, miles de contratistas muertos, alrededor de 30.000 soldados heridos y 7.000 soldados de los Estados Unidos muertos, y un costo que oscila entre 50 o 500 billones de dólares, según el proyecto The Cost of War de la Universidad de Brown. Al comienzo de la invasión, alrededor de 7.000 civiles murieron debido a los ataques aéreos de la coalición. Y esto obedeció a la estrategia conmoción y asombro, con la que se buscaba bombardear infraestructura vital y asesinar a los líderes del régimen, así como provocar el colapso y rendición del ejército iraquí. Para este episodio, nuestro quinto episodio de la segunda temporada de Así está la vaina, hemos invitado a Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, PhD en Ciencia Política, internacionalista y creador del podcast 1812, pasado y presente del mundo. Mauricio, es un gusto tenerte en este espacio.
Mariana, muchas gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer estar acá.
Esta algarabía se escuchaba el día en que caía la estatua de Saddam Hussein, el 9 de abril de 2003 en Bagdad, una vez que las tropas estadounidenses y británicas ya se encontraban en el territorio iraquí. Mauricio, ¿quién era Saddam Hussein y qué tipo de relación o qué tipo de relaciones tuvo con los Estados Unidos en los más de 20 años, casi 25 años que estuvo en el poder.
Saddam Hussein fue un líder, el líder iraquí por excelencia durante la segunda mitad del siglo XX. Llegó al poder a finales de la década de los 70 y básicamente lo que logró fue estabilizar Irak. Irak es un estado como con tendencia a la dispersión, al choque entre las tres comunidades, kurdos en el norte, sunitas en el centro y chiitas, que son la mayoría en el sur. Entonces Saddam lo que hizo, y fue como su gran mérito, fue contener esas tres comunidades, mantenerlas, obviamente favoreciendo a su comunidad, que eran los sunitas. Saddam Hussein construyó un estado laico, es decir, donde se separa la religión con el estado. Y justo Saddam Hussein gobernó o llegó al poder en la misma época en que se dio la revolución chiita en la vecina Irán.
La revolución iraní o revolución islámica de 1979 dio por terminado el régimen monárquico en este país e introdujo un sistema de gobierno basado en la prevalencia absoluta del Islam. Esta revolución provocó la expulsión de Mohammad Reza Pahlavi, el último shah de Persia, aliado de los Estados Unidos y del Reino Unido, quien junto a su familia se convirtió en un apátrida. Con la revolución islámica se implementó en Irán un régimen político construido sobre principios islamistas radicales.
Una revolución que Occidente identificó como enemiga de sus valores. Entonces lo que hizo Occidente fue: necesitamos contener a los iraníes, vamos a apoyar a quién, a Saddam Hussein, que tiene un proyecto de Estado laico, no parece ser una amenaza para nosotros, y pues de allí básicamente lo apoyaron. Y luego, como ya sabemos, pues Saddam Hussein se le termina saliendo de las manos, a sobre todo a los estadounidenses, que fueron los que más lo apoyaron en el gobierno de Ronald Reagan.
I cannot tell you everything that we know, but what I can share with you, when combined with what all of us have learned over the years, is deeply troubling. What you will see is an accumulation of facts and disturbing patterns of behavior. The facts and Iraqis' behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort to disarm as required by the international community. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. None of this should come as a surprise to any of us. Terrorism has been a tool used by Saddam for decades. Saddam was a supporter of terrorism long before these terrorist networks had a name. And this support continues. The nexus of poisons and terror is new. The nexus of Iraq and terror is old.
Este es Colin Powell, exsecretario de Estado norteamericano durante el gobierno de George W. Bush, en un discurso que dio ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2003, en el que señalaba y reiteraba que Irak poseía armas de destrucción masiva y que el régimen de Saddam Hussein no había hecho ningún esfuerzo en el desarme requerido por la comunidad internacional y que, por el contrario, este régimen se había concentrado en producir más armas de este tipo. Mauricio, pasemos a las dos grandes razones de la invasión. Por un lado, la supuesta tenencia o posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak y el supuesto apoyo que daba Saddam Hussein a Al-Qaeda. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Hay como, yo creo que tres razones. Es difícil, la historia lo que ha dicho, generalmente los textos tienden a privilegiar uno, pero yo creo que es la mezcla de tres cosas. Lo primero es que Estados Unidos, sus servicios de inteligencia fallaron. Yo creo que había una parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que efectivamente transmiten la información de que Saddam tiene misiles balísticos a los que se les podía introducir ojivas nucleares de mediano alcance. Incluso se habló de armas de destrucción biológicas y químicas que de hecho Saddam había utilizado en el pasado reciente contra la población kurda y chiita, que en algún momento dado pueden atacar a Europa. Entonces Estados Unidos consideraba que Saddam se estaba convirtiendo en un problema por la tenencia de estas armas. Luego, sin duda alguna, en esta locura que fue la guerra global contra el terrorismo, se hablaba de vínculos entre Saddam Hussein y algunos de los grupos cercanos a Al-Qaeda, que eran quienes habían dos años antes atacado al Pentágono y a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y en tercer lugar, aquí viene pues una gran lección para el mundo. Estados Unidos se planteó esta idea de que la mejor forma de contener el terrorismo, de evitar que volviera a surgir, era instalando la democracia en lo que George Bush denominó el Gran Medio Oriente.
El Gran Medio Oriente es un término geopolítico bajo el que se agrupan Oriente Próximo, Afganistán, Irán, Israel, Pakistán y Turquía.
Creo que hoy sabemos que eso es un comprobado fracaso, tanto en Irak como en Afganistán, y pensaban que de ahí pues iba a haber como una especie de efecto dominó sobre los otros estados de la zona. Con esa excusa lanzan la invasión, a pesar de que incluso el líder, la cabeza de la misión de Naciones Unidas en Irak, para el tema nuclear, que era Hans Blix, siempre aseguró y dijo, mire, acá no hay pruebas, a pesar de la oposición de Francia, de China, de Rusia, pues Estados Unidos insistió y lo acompañaron. 30 países, básicamente.
Lo que vimos fue que Irak pues se sumió en una guerra civil, de la cual pues no ha salido. Las armas de destrucción masiva que Estados Unidos denunció que había, pues finalmente no aparecieron. Saddam Hussein tenía armas biológicas y químicas, pero nunca aparecieron los emplazamientos de misiles balísticos. Y lo que hemos visto pues es una post-invasión de Estados Unidos, es una agudización de la violencia que hizo muy difícil la reconstrucción y que se consiguieran esos tres objetivos, que eran combatir el terrorismo, instalar la democracia y hacer de este nuevo Irak un establecimiento viable en términos de Estado-Nación.
Se pensó que esta invasión a Irak iba a ser corta, rápida. Incluso la llegada a Bagdad, la capital iraquí, no tuvo mayor resistencia. La coalición pensó que iba a ser una guerra relámpago, pero esto no sucedió. ¿Por qué?
Estados Unidos tenía como diferentes propósitos. Quería derrocar a Saddam, quería capturar a Saddam Hussein, quería justiciarlo y quería estabilizar Irak. Entonces lo que ocurrió de manera muy rápida fue la caída de Saddam. Saddam le juraba todos los días, si Estados Unidos interviene, esto va a ser un infierno, mi guardia republicana me va a defender, voy a atacar a Israel. Desde los 90, desde cuando Estados Unidos bombardeó Irak, siempre Saddam jugó con esa amenaza. De hecho, en la primera guerra alcanzó a lanzar misiles en contra de Israel, pero pues el escudo antimisiles israelí fue bastante efectivo. Entonces los dos primeros objetivos los consiguió, a Saddam lo capturó, terminó ajusticiado también, están las imágenes de Saddam Hussein colgado, ejecutado por su propio pueblo, pero lo que Estados Unidos nunca logró, y de aquí viene un poco el fracaso, fue estabilizar Irak. Entonces, de manera más o menos similar a Afganistán, le fue transfiriendo poder a las autoridades iraquíes, pero pues ese estado multinacional nunca terminó de arrancar, y lo que hizo Arabia Saudí fue tratar de favorecer la emergencia de un poder sunita. Arabia Saudí es en la región, si se quiere, el líder natural del mundo sunita. Irán trató de acercarse a la población chiita en el sur, que es mayoritaria. Turquía tenía miedo que en el norte se reviviera como el proyecto de un estado kurdo, que además hay un Kurdistán en Turquía. Entonces, pues básicamente ni en la comunidad internacional había siquiera un consenso de cómo construir ese estado iraquí, y se fue prolongando la estadía estadounidense conforme el terrorismo fue ganando espacios. En esa época va a surgir Estado Islámico de Irak y el Levante, Daesh, Estado Islámico, grupos que luego tuvieron mucho que ver en la guerra civil en Siria y que hoy están causando estragos en el norte de África, en el cinturón del Sahel.
¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo esta invasión en la región, en el Medio Oriente? ¿Cómo quedó el país una vez se retiraron la mayoría de las tropas? Y aquí, Mauricio, te invito a que lo pensemos en términos de violencia, en términos de sectarismo, de religión, de esta división entre chiitas y sunitas, en términos también de fundamentalismo y terrorismo, de ISIS y de Estado Islámico.
El balance es un balance negativo en todos los sentidos. Irak quedó sumida en una guerra civil entre sunitas en el centro que tenían en buena medida el apoyo de Arabia Saudí, chiitas en el sur con una ascendencia importante de las autoridades iraníes y unos kurdos que pues trataron de aprovechar un poco el vacío de poder de Saddam Hussein y nunca pudieron insertarse del todo. La apuesta de Irak era una democracia consociativa, es decir, que a cada comunidad le iban a dar un poder. Entonces, la presidencia en cabeza de los kurdos, la cabeza del gobierno se la dieron a los chiitas y la cabeza del legislativo a los sunitas. Eso en realidad es copiado del modelo, si se quiere, libanés. En el Líbano pues ha funcionado por épocas. No es un buen momento para mencionarlo porque hoy el Líbano, como todos sabemos, no funciona, pero le permitió al Líbano salir de la guerra civil y superar un ciclo de violencia que se pensaba insuperable. Irak, digamos que apenas ahorita está encontrando la estabilidad. Estados Unidos se demoró mucho en salir de Irak por el temor que tenía de que si salía prematuramente hubiera podido pasar lo que pasó en Afganistán, y era que estos grupos sunitas que surgieron precisamente tras el vacío de poder de Saddam Hussein, el primero fue Al-Qaeda en Mesopotamia, luego Estado Islámico de Irak y el Levante, y finalmente el Califato, Daesh, Estado Islámico, todos esos grupos, hasta que no hubo una contención categórica, representativa, significativa, pues Estados Unidos no quería retirarse. La guerra civil que estalla en Siria en el 2011 con el contexto de la Primavera Árabe también retrasa la salida de las tropas estadounidenses Entonces digamos que también un poco el efecto derrame del terrorismo, contagio que tuvo sobre otros estados, hizo que se retrasara la salida de las tropas estadounidenses. Y una vez las tropas afuera, pues Irak intenta salir del hueco, pero insisto, lo ha logrado hasta cierto punto. El problema es que buena parte de esos grupos terroristas se han trasladado a la zona del Sahel, al cinturón del Sahel en el África subsahariana, a estados como Malí, Burkina Faso, Chad, Camerún, Senegal, Costa de Marfil, estados que a diferencia de Jordania, Arabia Saudí, la misma Siria, pues son estados muy débiles. En Medio Oriente hay modelos de estados que son más autoritarios, hay unas fuerzas militares mucho más consolidadas. En esos estados de África, esos grupos, insisto, que vienen o que tienen la influencia de Oriente Medio, pues han pasado por encima de los estados. Entonces, básicamente, esta guerra dejó a Irak en guerra civil, trasladó el terrorismo del Medio Oriente al cinturón del Sahel. Y también con la intervención de la OTAN en Libia en el 2013, pues se generó otro vacío que también explica un poco la expansión de este movimiento terrorista en una zona de la que además desafortunadamente se habla muy poco, que es en este Sahel.
Las consecuencias que ha dejado esta invasión y posterior ocupación en la población son enormes. Violaciones a los derechos humanos, graves violaciones del derecho internacional humanitario. Entre 2003 y 2011, Amnistía Internacional reportó la participación de las fuerzas estadounidenses en violaciones generalizadas de derechos, como ataques indiscriminados, detenciones secretas, traslados secretos de detenidos, desapariciones forzadas, torturas, abusos en centros de detención. Mauricio, en términos de justicia o en términos incluso de impunidad, y también en términos de rendición de cuentas por estas violaciones, ¿qué ha pasado? ¿Quién responde? ¿Quién o quiénes han sido condenados? Incluso, si te parece, podemos tomar el ejemplo de la prisión de Abu Ghraib.
Justicia no ha habido, desafortunadamente, porque la justicia internacional penal hasta ahora es ni siquiera la justicia de los vencedores, o una justicia que funciona en estados contra líderes no occidentales o no estados poderosos. Entonces, pues tenemos un tribunal penal para la ex Yugoslavia, donde se ha administrado justicia frente a las autoridades yugoslavas, un tribunal penal para Sierra Leona, pero pensar, por ejemplo, en que haya un tribunal penal para juzgar los crímenes de guerra que se cometieron en Irak, muchos de los cuales tú haces ahí como buen repertorio, es ilusorio. Desmond Tutu, que murió hace relativamente poco, el líder obispo surafricano, decía que debían ser llevados a la Corte Penal Internacional George Bush y Tony Blair por omisión, porque nunca se supo hasta qué punto ellos hubiesen podido en la cadena de mando interrumpir esas torturas. Como para contextualizar a la gente, Abu Ghraib es esta prisión que se hizo muy famosa porque se cometieron crímenes de guerra, se cometieron torturas de cuya conciencia tenemos porque se filtró la información, entre otras cosas por WikiLeaks.
La prisión de Abu Ghraib fue construida en la década de los años 50 del siglo pasado en Irak, y con la invasión de 2003, Estados Unidos tomó el control de este centro penitenciario. En 2014 fue cerrada. Las imágenes de las torturas perpetradas en esta cárcel le dieron la vuelta al mundo.
Muchos de estos vejámenes que cometieron los contratistas, ellos se tomaban fotos, los registraban. En esta prisión de Abu Ghraib, de hecho, el maestro Fernando Botero hizo una serie de obras dedicadas precisamente a estos excesos. Eso quedó desafortunadamente pues sin que se administrara justicia, y creo que lo más probable desafortunadamente es que ni Bush, ni Aznar, ni Blair sean juzgados por estos crímenes horrendos, y se confirme un poco que los crímenes de guerra que dejó esta invasión, acuérdate, murió casi 1 millón de personas, pues queden en la impunidad. Va a ser muy difícil que sean juzgados, va a ser muy difícil recolectar esa información que se ha disperso por el mundo. Yo creo que, por ejemplo, Julian Assange, Estados Unidos lo quiere capturar, entre otras cosas, lo quiere juzgar precisamente porque tiene información sensible, o Edward Snowden, este contratista de la CIA. Entonces lo que vemos acá es una ausencia total de justicia penal internacional para una de las peores guerras en lo corrido del siglo XXI.
Para finalizar, Mauricio, ¿qué nos puedes comentar sobre la situación social y política actual en Irak?
Irak tiene básicamente 3 retos. El primero es que funcione este modelo de democracia consociativa. Para ello, por ejemplo, fue clave que a partir del año pasado la comunidad chiita se pusiera de acuerdo, y hoy hay un gobierno que más o menos tiene el consenso de esa comunidad, que había decidido no participar, boicotear, lo cual era muy grave.
Entonces, lo primero es eso se está logrando y hay un gobierno, a mi juicio, más o menos estable. Lo segundo que es más difícil es, hay dos grandes familias del Islam, entre muchos otros, pero dos grandes grupos, el Islam sunita que cree en la imagen del califato tras la muerte de Mahoma y el Islam chiita que cree en la descendencia, si se quiere, directa de Mahoma, como para simplificarlo, y que es minoritario.
El Islam sunita y el chiita dividen al mundo musulmán. Los sunitas son mayoría en el mundo islámico y son la corriente más tradicional y ortodoxa del Islam. Su mayor representante es Arabia Saudí. Los chiitas tienen una interpretación abierta del Islam y son la mayoría de la población en Irán, Irak, Bahrein y Azerbaiyán.
Eso ha producido una guerra fratricida, es una guerra terrible entre esas dos versiones del Islam. En Siria, donde gobierna un ala del Islam chiita, que es el alawismo. Guerra en Yemen, donde están enfrentados también los hutis, también chiitas frente a una población sunita. Ha provocado choques en Bahrein y obviamente también explica en buena medida la conflictividad iraquí. Entonces el segundo reto consiste, creo yo, en que haya una reconciliación regional. Creo que ahora hay una buena noticia y es el restablecimiento de relaciones diplomáticas Irán y Arabia Saudí, porque cada uno es polo de una de esas dos grandes vertientes. Y en tercer lugar, pues un Irak que se pueda reinsertar en el escenario internacional, ¿no? En los circuitos de las relaciones internacionales, que se integre a las dinámicas de Oriente Medio, que tenga una relación estable con Estados Unidos, que tenga una relación estable con Europa, que deje de ser, si se quiere, un país paria y en reconstrucción.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en Spotify. También te invitamos a seguirnos en las redes sociales del IEPRI.